fue del día 22. El día 22 partimos para allá. Pasamos el día 30. O sea, del 22 al 30, y bueno, subieron Antunes, Beto, Rodríguez, Larissa Iversen, Kenny Ayalit, yo, David Michael, o Michael David, periodista independiente, todos los días el de Diario de Cuba. Y estaba previsto que fuera Carlos Amel, pero no pudo a tiempo hacer la documentación por la huelga y eso. Ahí fue también el pastor
Salomón, Bernardo de Quesada Salomón.
Exactamente, sí.
¿Cuál era el objetivo del viaje?
Bueno, el objetivo era poder apreciar la oportunidad única de ver una sociedad en transición hacia la democracia. Fue la última dictadura que de una junta militar de más de 5 años que cayó, ¿no? Entonces, allí se estaban produciendo cambios en todos los sentidos, en educación, en economía, en todo, y entonces tuvimos la oportunidad de intercambiar con organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de defensa de los movimientos LGBT, parlamentarios que fueron opositores y que fueron presos políticos hace muy poco y ahora son funcionarios del Estado. Y entonces, bueno, tener esa perspectiva de primera mano con sus errores y con sus aciertos, porque también se están dando muchas situaciones que complican los cambios, como son las diferencias históricas entre las diferentes etnias, entre las diferentes religiones. Y bueno, es bueno apreciar eso para saber también con qué se puede contar en un futuro cambio en Cuba. La verdad fue para mí la experiencia más interesante que he vivido de todos los intercambios que he podido tener, ¿no?, como observador.
¿Qué enseñanzas pudieron sacar de eso para la transición cubana?
Bueno, realmente lo más interesante a mi juicio es cómo, a pesar de haber hecho una transición, allí por lo menos no se ha podido despojar a los militares de su poder. La Constitución todavía les arroga el derecho de tener de facto el 25% del Parlamento y paralelamente para cambiar cualquier detalle de la Constitución se necesitan más del 75% de los votos. Por tanto, está petrificada la ley hasta que, digamos, sin contar con los militares no se puede hacer ningún cambio. Y entonces eso podría ser uno de los modelos que la dictadura en Cuba intente establecer, o sea, plasmar constitucionalmente su poder económico y político. Entonces, eso es interesante porque estamos viendo una sociedad civil que opta por cambios pacíficos y constitucionales, pero que está en esa pugna, en ese puje de fuerza con los militares para poder hacer los cambios que ellos necesitan. Ahora, por otro lado, por ejemplo, la apertura al Internet. Birmania era hasta hace un año uno de los países con menos penetración del Internet. Y en cuestión de muy poco tiempo ya tienen 10 millones de usuarios de Internet, que ha sido un crecimiento descomunal. Y esto ha permitido precisamente el surgimiento de nuevas plataformas de expresión, de medios alternativos de prensa, de bloggers, y están saliendo a la luz muchísimos estudios e informaciones que nunca antes se habían visto, como son censos de población, la discriminación de ciertas etnias, el tema de la mujer, la participación política de los jóvenes. O sea, todos estos temas están tomando impulso a partir precisamente del acceso a las tecnologías. Porque todavía hay una ley en Birmania también que prohíbe que más de, no sé, 10 personas, algo así, se reúnan en público, aún hoy. Y también pudimos ver cómo el papel de Aung San Suu Kyi, que ha sido determinante en esto, tampoco es perfecto, al menos ante los ojos de mucha de la sociedad civil birmana, porque ha hecho finalmente una especie de alianza con los militares, y algunos creen que debería tener posiciones más firmes en este sentido, y bueno, está trabajando como de conjunto con la cúpula militar, ¿no?, tratando de llegar a acuerdos y demás. Otros creen que esa es la actitud más inteligente y la única posible para avanzar. Pero bueno, es una sociedad que está en pleno momento de cambio, donde nada está hecho o decidido todavía.
Lo que me has explicado es más o menos cómo ha estado progresando la sociedad desde el punto de vista político y civil. Desde el punto de vista económico, ¿qué cambios ha habido? ¿Qué se nota o qué dicen ellos que...?
Sí. No, desde el punto de vista económico, a partir de este cambio, digamos, democrático, porque en definitiva sí fueron democráticas elecciones y está gobernando un partido de oposición, se ha visto, por ejemplo, un auge maratónico de inversiones extranjeras, un mejoramiento de muchísimas infraestructuras, incluyendo el aeropuerto internacional, que se está ampliando, modernizando, y quien pinta que es un potrero allí se imagina que antes el enfoque no era para nada ser un país, un buen anfitrión para los extranjeros, al contrario, estaba bloqueado a cualquier influencia extranjera y demás. Entonces hay un cambio de concepto en eso y se está viendo, por supuesto, en todas partes se están creando nuevos negocios, nuevas tiendas, nuevas fábricas, pero todavía hay que decir que el estado de pobreza es descomunal. Se puede ver en comparación con sus vecinos como Tailandia y demás, es como ir de Miami a La Habana. O sea, es una diferencia brutal, lo que demuestra que es la herencia que ha dejado una dictadura militar de más de 5 años en cualquier parte del mundo, ¿no? Es un país que gran parte de su población vive en un estado feudal todavía.
Y se dice que el artículo 19 de la Declaración Universal, que es el de la libertad de expresión, es como la salvaguarda de todos los demás derechos. En ese sentido, ¿qué se ve?
Se ha avanzado bastante. Hoy por hoy el acceso a Internet es libre. Los medios están, incluso los medios oficialistas que había antes, han cambiado de directrices editoriales y están haciendo énfasis en críticas, están haciendo algunas cosas. Lo que pasa es que hay temas que son espinosos y temas que son aún incluso son censurados, como puede ser, por ejemplo, la legitimidad de ese 25% de los militares en el Parlamento, en la Constitución. Esos temas que los militares no quieren ceder de ningún modo todavía pueden ser censurados, en el sentido de que sí te pueden visitar los militares, pueden vigilarte, pueden hacer una serie de cosas. Eso ha disminuido en un 95%, pero todavía hay cierto miedo a esas acciones que pueden hacer los militares, porque las leyes por las que sancionaron a todos los miles de presos políticos que hubo siguen vigentes, y todavía hay más de 100 presos políticos.